Bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apche.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. En un comienzo, hemos dividido las temáticas en tres amplios espacios. Al día, donde trataremos problemáticas contemporáneas a partir de tendencias actuales que nos llevan a preguntarnos si esta será una época de cambio paradigmático. Psicopatología, desde la perspectiva del psicoanálisis y desde la perspectiva de la psiquiatría. Pulsiones desnudas, donde hablaremos de momentos en que las pulsiones parecen arrancar sin mediación y conjeturas acerca de sus posibles significados y consecuencias. Esperamos ser diversos y difundir, desde la voz de diferentes psicoanalistas, variados temas, en lo posible transversales e interesantes para los diferentes grupos de personas que nos escuchen. Tendremos una frecuencia mensual, que por supuesto podría variar, si así se requiere. Este es un podcast creado, producido y editado por nuestro equipo de podcast de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Somos Isabel Cruz, José Manuel Levia, Karenina Lacoste y Javier Rabiné. Hola a los que nos escuchan, soy Isabel Cruz, estamos con Francisco Arteaga, somos ambos psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Fuimos a interrumpir a Gabriel Duques en sus quehaceres porque escribió malamente un libro. No es que escribió malamente el libro, es que escribió un libro que se llama Malamente. Gabriel es psicoanalista como nosotros y la verdad es que nos ha impactado la lectura de esta novela. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros, por darnos tu tiempo. Aquí vamos conversando.
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, contento, bien.
Qué bueno. Mm-hmm. Muchas gracias por venir.
Encantado.
Ya, qué bueno. Mira, yo estoy totalmente impactada con tu novela. Fíjate que nosotros teníamos un podcast, así como un orden de podcast, y resulta que salió esta novela y quedamos así, ¿cómo decía? Paralelo, decía Papelucho, que era como perplejo. Y quisimos llamarte para saber cómo fue que partió esta cuestión. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, yo escribía en el diario La Segunda, el año 2013, uh-huh. unas columnas del psicoanalista, que se llaman, que eran unas columnas cortitas, que las escribí durante 2 años más o menos, que además eran bien leídas, pues la gente le interesaban, y que tenían también una, como una cosa vivencial, no eran como de autoayuda, sino que eran como historias ficcionadas de pacientes. Sí. Y después de 2 años dejé de escribir. Y de repente tomé uno de esos capítulos y estaba el comienzo de la historia del libro, digamos, que básicamente comienza el libro cuando en la consulta del doctor Lev va un hombre mayor que se va a morir dentro de 6 meses, un hombre muy solo. El doctor Lev le dice, bueno, cuénteme un poco de qué se trata, por qué viene usted acá a la consulta. El caballero le dice, mire, yo no quiero su ayuda, no me voy a atender en el diván, yo tengo un cáncer y me voy a morir en 6 meses. Y eso es una entrada absolutamente inusual, en, digamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que usted quiere acá? ¿De qué manera yo lo puedo ayudar? Y el doctor lo queda un poco como enredado, finalmente le dice, bueno, entiendo que usted tiene cáncer y se va a morir en 6 meses, cuénteme por qué motivo viene para acá. En ese momento el paciente se da cuenta que el doctor Lev de alguna manera lo puede contener. Uh-huh. Y le dice, mira, le dice, yo soy un hombre solo, me voy a morir, y la verdad las cosas que lo que me interesa es arrendar un pedazo de tu memoria.
Capítulo 1, página 11. ¿Qué está buscando? ¿Quiere tener una psicoterapia conmigo para que lo apoye en este periodo? No quiero terapia, doctor. En ningún momento le he dicho que esa es mi intención. Lo que necesito es contarle a alguien mi historia, solo para que de vez en cuando usted me recuerde, aunque sea por un breve instante. Raúl esboza una sonrisa frente a lo que debe ser mi cara de sorpresa. ¿Usted cree que le estoy pidiendo que reemplace a mi mujer o a mis hijos, cierto? Que ellos debieran ser los encargados de recordar con cariño a un esposo o a un padre muerto, ¿no es así? El caso es que yo no tengo esposa y mi hijo, bueno, no veo a mi hijo hace muchos años. Ni siquiera debiera llamarlo así, ya que es un completo desconocido. Como ve, no tengo a nadie que me recuerde. Nos miramos a los ojos por un momento, su rostro demuestra firmeza y determinación, pero hay ansiedad en la mirada. Lev, se lo pido, acepte mi propuesta. Véndame una porción de su memoria para poder almacenar mis recuerdos y así irme tranquilo. Contar con usted podría darle un sentido a mi vida.
Y bueno, y ahí comienza un poco la historia. Ahora, bueno, y tomé esa historia y como me gusta escribir, la seguí desarrollando. Así que, bueno, así empezó en realidad.
Oye, felicitaciones, Gabriel. Muy entretenida la novela. Es una novela en el sentido que te agarra. Sorprendente eso, encuentro yo. Quizás lo primero que decir. Mira, una primera inquietud, si nos pudieras contar tu... Yo me pregunté sobre tu interés por la literatura. ¿Cuál es? ¿Cómo? De repente no es tanto, es histórica, ¿de dónde viene, digamos, un poco? ¿Y cuál ha sido?
O sea, me gusta leer, digamos, me gusta escribir también, me disfruto mucho escribiendo. Pienso que escribir, digamos, tiene algo como que uno puede hacer una investigación, o sea, uno cuenta un cuento o una historia, pero paralelamente a eso también te permite de alguna manera como hacer una investigación, o sea, como poder investigar un tema. Y en ese sentido a mí me parece como súper entretenido escribir. Entonces yo siempre he escrito, y creo que el motivo ha sido un poco, ese es como un viaje, donde al principio uno cree que tiene el control de la situación, pero en la medida que los personajes van apareciendo, uno se va dando cuenta que en realidad los personajes le van, son igual como cuando uno está pescando y le empiezan a tirar el salmón. Los personajes mismos van de alguna manera imponiéndose al escritor. Yo le decía a la Isabel que yo me sentaba de repente a escribir y con una idea muy clara de lo que iba a escribir y terminaba escribiendo algo completamente distinto.
Oye, perdonen que los interrumpa, pero ¿esto, Gabriel, significa que de repente el personaje te toma la cabeza y empieza a correr solo o sin ningún dominio o algo así?
Bueno, no sé si están así, digamos, como que exigen cierta coherencia. Entonces, y además, en el caso mío, yo cuando escribí la novela no tenía para nada claro exactamente hacia dónde iba. Tenía algunas ideas, pero no tenía para nada delineado el final. Algunos escritores, la mayoría, por lo que me podía dar cuenta, tienen muy pensada completamente la novela. En el caso mío, no. Y los personajes fueron creciendo y desarrollándose en el transcurso de la novela. Incluso aparecieron algunos personajes que yo nunca sospeché que podían aparecer.
Pensé con lo que estoy diciendo, Gabriel, que bueno, tú describís bastante bien, la trastienda. Depende la perspectiva, ¿no? Pero la trastienda del trabajo del psicoanalista o la vida cotidiana, ¿no? Sí. Es la voz, digamos, de la novela y el lector puede acceder a todo ese espacio entre pacientes, a cuando te vas y a todo ese devenir, a todo ese trabajo, ojalá elaborativo, digamos, ¿no? Bueno, eso es muy atractivo, encuentro yo, junto con que creo que está relatado con mucha sencillez también y muy evocativo así. Yo leo para evadir la realidad, más o menos, ¿me entendís? Como para... Y yo me imagino, y lo he escuchado un poco, que la gente escribe, un poquito quizás con lo que decía Elizabeth, como que queda atrapado con...
Sí,
está ahí. Entonces estuviste como embrujado por todas partes un tiempo, pues.
O sea, mira, yo creo que efectivamente hay una lectura que se puede hacer de la novela que a mí me pareció como interesante, que es mostrar, porque digamos, y eso lo decía Carlos Peña también en la presentación, que decía que en realidad no se explicita, pero ahí se muestra una fragilidad del ser humano, como una hoja al viento, por decir de alguna manera. O sea, que el ser humano, tanto el analista, los familiares del analista, como los pacientes, están envueltos en una cosa como de una humanidad frágil, de una precariedad propia del ser humano. Entonces, y que eso es un poco chocante de repente para el lector, porque el doctor presupone que el analista es una persona que tiene su vida resuelta, que es muy segura, que es omnisciente. De hecho, Rodrigo va a la consulta para que Lev le cuente los secretos de su padre. Rodrigo presupone que Lev sabe los secretos de su padre, pero uno, que no lo sabe, y dos, que si lo supiera no se los puede contar. Entonces, yo lo que traté en ese plano es demostrar a un analista tan frágil o tan humano, tan humano, claro, que es un poco lo que de alguna manera llama la atención a los lectores, y que también demuestra el quehacer nuestro, porque un buen analista no es un cirujano frío, sino que es justamente aquel que trabaja con su mente y de alguna manera hace de las experiencias del paciente elaboraciones propias. Claro que eso lo hace sufrir, lo hace complicarse, lo hace sentir culpable, ¿no? Esa es una lectura. La otra lectura es la que te digo, yo creo que es la idea de la fragilidad. Y que yo creo que en el fondo ahí lo que yo quise ilustrar también es el tema de la cuestión del padre, que tiene que ver con la idea de cómo cada uno de nosotros lleva al padre en su memoria. Entonces, y cuando digo su memoria, no es en los recuerdos, sino en su mente.
Está esa lectura, ¿no? Esos dos linajes, ¿no? Un linaje vital, yo creo, y un linaje como destructivo, ¿no? Sí, son son el linaje de Rodrigo y Raúl. Y es muy emotiva la relación de Lev con su padre, ¿eh? Sí, es muy emotiva. Wow. Sí. Yo pensé, fíjate ahí como que también está el juego, es un berenjenal este, pero bueno, el de Dios, fíjate.
¿Cómo?
Que, el de Dios, ¿no? Sí. Porque está, fíjate, la cosa de supuestamente un padre que había sido religioso, entendí yo, el padre de Lev, pero que había dejado de creer con su experiencia en el Holocausto, ¿no? Y que al final de sus días Lev está pensando, ¿y cree o no cree, no? Que es como, que también es como uno podría pensar en la relación con, de alguna manera, una relación con otro padre también, ¿no?
Sí. Sí.
Encontré muy bonito así, sí, eso, ¿no? Como, sí. Al final a mí me da una impresión como un agnosticismo, por decirlo, como sí, una. Sí. ¿Ah? Una, qué bonito también.
Hay también ahí, claro, hay una pregunta, hay una pregunta por las creencias y por los traumas. Sí, pues, yo estoy de acuerdo contigo. No tengo mucho que aportar en este plano, porque yo creo que tú lo decís muy bien. Tal vez decir que Lev de alguna manera está siempre tratando de conocer a su padre,
buscándolo,
claro, y que se va como sorprendiendo, ¿no? Entonces, la idea no es como un padre como instalado en la memoria, como algo rígido, sino como, claro, sino como movimiento. Yo creo que eso va describiendo que uno, en realidad, el papá tiene 90 y tantos años y de repente Lev lo mira y lo ve como rezando, y entonces dice, puta, este no es mi papá.
O bien la hija, con una relación desenvuelta con el abuelo.
Claro.
Sí. Y pareciera que este movimiento está dado como por una tensión entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no?
No, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que está mencionado la expresión del espíritu, tú lo mencionaste, ¿no? En el cuestionario que me mandaste, ¿no?
Sí.
La idea del espíritu de la estupidez.
Sí.
Que esa es una expresión que usa el Talmud, que en realidad en hebreo es ruach shtut, que en realidad es viento de la estupidez. Pero el viento también es espíritu.
Sí.
Entonces, que una idea que está detrás es como que de repente las personas, cuando son de alguna manera poseídas por los deseos, ¿no? Tienden a transformar eso en actuaciones de autodestructivas, o destructivas, que podría ser el caso de Raúl, o autodestructivas, es decir, uno más o menos neurótico, digamos, pero está la idea de que, sí, yo hice mucho énfasis en eso, en la idea de los impulsos autodestructivos. que en último término podrían ser derivados del deseo de muerte, pero que a mí me, más bien los pensé en términos de la agresión de los seres humanos, porque después en algún momento se reflexiona acerca de los roles o la importancia que tienen, por ejemplo, los memoriales, los museos, sí, o todas estas cosas que tienen como un afán reparador de recomponer una memoria, sí, que también lo trabaja muy bien Bamik Volkan. Y sí, en realidad, ese tipo de actividad humana que es como reparadora a través de restaurar la memoria, ¿verdaderamente sirve de algo o no? Entonces, el doctor Lev cree que no sirve de nada, tiene una posición radical, porque él supone que los impulsos de los seres humanos, la agresión, es como muy fuerte, sí, y que en realidad es como apagar el fuego con una gota de agua. No, es algo muy... El doctor Duque piensa un poco distinto.
Sí.
Yo tengo la impresión de que esas cosas sí ayudan, no todo lo que uno quisiera, pero sí ayudan.
También pensamos en que el psicoanálisis también es como una vuelta, ¿no es cierto?, sobre la memoria de uno, ¿no es cierto?, es un museo de la memoria de alguna manera.
Sí.
Pero también, a diferencia de los museos que no se mueven, el psicoanálisis se mueve, ¿no?
Sí.
Entonces, tal vez esa sería una diferencia importante, ¿no?, entre los museos y algo que vuelve sobre la memoria de uno para poder, no sé si reparar, o más bien ordenar o entender. O no sé.
Claro. O sea, igual los museos también tienen algo dinámico, ¿eh? Por ejemplo, supongamos el pueblo alemán carga con una culpa, sí, por el, digamos, la tragedia del Holocausto, qué sé yo, y tienen memoriales dentro de la ciudad, que son lugares físicos.
Sí.
Sí. Tienen una función como curativa o reparadora también. Sí, el psicoanálisis también trabaja con la memoria, y eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, pero el encuentro con el monumento o el memorial es mucho menos frecuente que el encuentro en el psicoanálisis en cuanto a la frecuencia, ¿no? De 2 o 3 o 4 veces a la semana.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo ahí, fíjate que pienso que el tema es crear memoria, porque en realidad uno puede, por ejemplo, hacer una historia un día con un paciente y después sobre el mismo hecho hacer otra ficción de lo que sucedió.
Por supuesto.
Y eso es lo que enriquece. En cambio, en ese sentido hay una diferencia con los memoriales, por ejemplo, sí, que se basan sobre una realidad histórica. Igual hay distorsiones, pero el trabajo en analista yo creo que no es solo descubrir la verdad, sino ficcionar la verdad.
Por supuesto, es decir, poder tener ese juego.
Claro, ¿no? De darle un relato a un evento.
Lo que hace el doctor Lev con el sueño de, o sea, con el sueño de Raúl, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
y que,
sí, sí, sí,
que queda justamente en ese espacio de, yo creo, como de conjetural, ¿no? Un poquito transicional, si se quiere.
Sí. Se muestra al doctor Lev como un analista muy comprometido con su paciente. Y que además a mí me gusta la idea que él juega, o sea, no en el sentido de jugar, sino que investiga lo que le sucede a Raúl. Como Raúl no produce porque no simboliza, él le presta su mente y trata de indagar qué efecto le produce los pensamientos o sueños o fantasías que él tiene en la mente de... Y en ese sentido yo creo que el doctor Lev es atrevido.
Sí,
claro, sí, claro. Tiene coraje, ¿no?
Sí. Sí.
Porque, y de hecho no le resultó.
No, no le importa.
Sí, no.
Sí. Que yo, sí. Sino más bien el paciente lo utilizó narcisísticamente, sí, sí, como para decir, pucha, que soy importante, sí, yo, el otro está soñando conmigo.
Sí.
Gabriel, yo quisiera hacer como un viraje temático. Este libro es un libro que yo describiría, o que yo diría que es un libro muy visual. Es un libro que cuando uno lo recorre, lo que le va pasando, o cuando lo lee, va incluso como haciendo unas especies de comentarios, porque como que ves lo que está pasando. Sé también que tú eres fotógrafo, considero yo un muy buen fotógrafo, tú me dijiste que no te considerabas tanto. ¿Pero cómo se vincula esto? ¿Cómo se logra que un libro sea tan visual? Yo sé que es un estilo, pero ¿cómo se llega a eso?
Bueno, yo le mandé la novela a un editor, uh-huh, y el editor me dijo que se podía hacer una película en la novela, que también encontró exactamente lo mismo que tú, que era... Uh-huh. Que yo no tengo idea, pero yo lo que hago es que me imagino una escena, uh-huh, y después la escribo.
Uh-huh.
O sea, eso. Me la imagino y... Me la imagino como visualmente y después
cinematográficamente.
Claro, exactamente. Y después le pongo palabra. Me imagino que hay otros escritores que lo hacen de otra manera. Yo lo hago así.
Preguntando así en la misma línea, lo hago así, dices tú, pero Pero es bien difícil trasladar el ojo a la mano, porque no sé cómo...
Es que, mira, en general, por ejemplo, yo me doy cuenta de que... El lenguaje que yo usé para escribir el libro es un lenguaje muy sencillo. Traté de evitar todo tipo de como cosas muy literarias, y traté justamente de dejar como puramente la experiencia. Hay un analista bien conocido en la asociación nuestra,
¿sí?,
que me comentó que, bueno, que le gustó mucho el libro, qué sé yo, y que se lo compró y se lo regaló a su papá. Porque el papá siempre le dice, mira, no entiendo qué es lo que haces tú. Entonces le dice, bueno, mira, aquí tenés para que tú puedas ir. Y yo conté en la presentación de la novela que yo tengo una pequeña casa en el sur. Y bueno, cuando supieron que yo era psiquiatra, qué sé yo, de repente, cada cierto tiempo, vienen algunas personas del pueblo, porque el psiquiatra que hay en Temuco está a 200 kilómetros, claro, y vienen algunas personas... Había un doctor de la cabeza, de repente venían algunas personas con problemas. Y entonces un caballero trabajaba ahí, estaba limpiando en la casa, qué sé yo, ayudando un poco, y veía cada cierto tiempo que llegaba gente. ¿Ah? Entonces, oiga, don Gabriel, usted es doctor de cabeza, ¿cierto? Bueno, sí. Y usted ¿le da remedio a sus pacientes? A veces. Oiga, doctor, pero... Entonces, ¿qué es lo que hace usted con los pacientes? Bueno, yo converso con ellos. Y les ayudo, trato de ayudarles a resolver sus problemas. Y por eso le pagan. No, ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando escribí la novela, pensé como una fantasía, y eso por eso les comenté de esta analista, ¿no?, que me parecía a mí importante poder escribir algo que la gente lo pudiera entender en palabras simples. O sea, de hecho, le regalé una novela a él. ¿Ah? No sé si la va a leer o no, pero está un poco la idea de escribir para que la gente también entienda el quehacer de un analista y en palabras simples.
Claro, y pareciera ser que si se escribe en simple nos están diciendo cosas importantes, cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿De qué sirve ser analista para escribir bien, por ejemplo?
Yo creo que sirve. Sí.
¿Cómo?
Bueno, Freud, el único premio que le dieron fue el premio Goethe. Sí.
Pero hay analistas que no escriben bien o no tan bien, digamos.
Pero trabajan con la palabra. Que, sí, y la palabra es inmaterial. Los abogados, los psiquiatras, sobre todo los psicólogos, trabajamos con la palabra. Uno con la palabra escrita, otro con la palabra hablada. Yo creo que sirve porque yo creo que los analistas, por la experiencia que acumulan, tanto personal, por su formación, como con los pacientes, tienen mucho que decir, creo yo. Y bueno, también un propósito del libro, en general, nuestra profesión nos hace llegar a muy poca gente. O sea, como un trabajo muy artesanal, con una frecuencia alta de pacientes, que son pocos pacientes los que... Entonces, digamos, escribir estas cosas, yo creo que también... invita a las personas a familiarizarse un poco con esto y aprender también. Entonces uno puede llegar a más gente. De hecho, justamente estaba conversando con un periodista que me preguntaba, oiga, ¿ustedes los analistas se supervisan?
Claro.
Porque no entienden muy bien cómo funcionan las cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que puede ser un aporte que los analistas escribamos.
¿Cómo se termina una novela, Gabriel? ¿Cómo la termina el personaje, la termina Lev, lo terminan juntos? ¿Cómo se decide el término, así como los análisis? ¿Terminable o interminable?
Pregunta difícil. Que no sé.
Pero no importa, claro.
O sea, yo sentí que ya que estaba como.
Estaba bueno ya.
Sí, estaba.
Cansado.
Sí. No. Que Era la última parte de la novela tiene un toque asfixiante.
Sí.
Sí. Ahora tiene va tomando un cierto vértigo, un ritmo, y en cierto sentido las reflexiones más psicoanalíticas están más en la mitad de la novela. La última parte de la novela yo diría que es más del acontecer, está más puesta en la acción que en el pensamiento. Claro.
Una película más de acción.
Claro, poquito, claro.
¿No?
Claro,
entonces, en algún... tribunal y...
Exactamente, sí. Entonces, en ese sentido yo sentí que ya...
Ya está.
Claro, ahora, el Mario Baldovino, que es uno de los escritores que vio la novela, encontraba que era sorprendente que en 256 páginas se lograra mantener la atención. Porque igual es harto. O sea, es una novela larga.
Es una larga.
Sí.
Sí, claro. Sí.
He sabido que tú eres ciclista.
Sí.
Ya, que te gusta decir. ¿Sí o no?
Sí.
Ya, sí.
Entonces, ya. Entonces, en algún momento hay una descripción de Lev que anda en mi sangre escalera.
Sí, no, tiene algunas cosas que son... Hay algunas cosas entre el doctor Lev y el doctor Duque que se parecen.
Eso, ya.
Pero hay muchas cosas que no se parecen. Sí. Yo, por ejemplo, enfaticé mucho la soledad.
Mm.
A mí me pareció que era muy importante para mostrar la precariedad también de los seres humanos en general, la idea de que el doctor Lev fuera solo, por ejemplo.
Mm.
Pero en el tema de la bicicleta, efectivamente al doctor Duque le encanta andar en bicicleta.
Bueno, en esta idea de andar en bicicleta y que te encante y eso, pensé en la cadencia, en el mantra, en la tensión libre, flotante. ¿A ti andar en bicicleta te hace pensar más, te hace pensar menos, te ayuda a escribir, te ayuda con los pacientes o simplemente no sabes?
No, esos son reflexiones posteriores. La verdad que me gusta andar en bicicleta, sí. Igual que me gusta escribir, digamos, ¿no? Y disfruto. Pero de repente uno le pone pensamiento a las cosas que hace y entonces uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué me gusta andar en bicicleta? No me gusta, por ejemplo, jugar a la pelota. Claro. Y yo creo que la bicicleta tiene varias cosas que son como cualidades. Por ejemplo, te permite pasear. La cosa visual, claro, es muy poderosa porque tú vas paseando permanentemente y vas viendo siempre cosas nuevas. Tiene una velocidad que hace que uno pueda fijar las cosas, porque no va demasiado rápido y tampoco va demasiado lento, en el sentido que no vas aburrido. Caminar es un poco más lento. Y por otro lado, tiene ciertas cosas como de monotonía, que yo creo que también permiten la reflexión y el pensamiento y la elaboración.
Ese nombre Malamente, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió?
Malamente.
Sí.
Igual yo creo que es interesante pensarlo un poco, porque
sí.
El nombre es ambiguo.
Mm.
O sea, si yo te pregunto a ti qué significa malamente, probablemente me vaya a decir una cosa y la Isabel me va a decir otra.
A ver, ya, hagamos el ejercicio.
Claro, yo que algo, o sea, entre dañado, digamos, o algo malo también, dañino, dañado.
Claro, yo pensé algo totalmente distinto, pensé en una mala mente, una mente que no piensa bien.
Todos los significados son posibles, ¿no? Pero tiene el tema de una mala mente, que es una mente cruel, por ejemplo.
También.
Sí. Mala mente también tiene que ver con una mente que funciona mal.
Yeah.
Y a mí me gusta también la idea de que en la mente residen los sentimientos y el sufrimiento humano. Entonces, en ese sentido, ahí también hay otro significado importante del título de la novela. Como que la mente es el lugar donde habita los sufrimientos, los placeres.
Yo pensaba en esta novela, o esta novela se mueve entre la pulsión de vida y la de muerte. Muestra muy bien la agresión, pero también los vínculos amorosos, por ejemplo, desde luego entre Lev, sus pacientes o en la familia. Muestra la agresión en la idea de tortura, en el holocausto. La agresión, piensas tú, es necesaria, está en todos nosotros, es necesaria para mover la vida. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, yo creo que la agresión de los seres humanos ha sido siempre un problema. Que en algún momento, bueno, hay teorías antropológicas, sí. Que fue, qué sé yo, no sé qué, pero es muy difícil de domesticar. O sea, y que está siempre muy presente. Y produce mucho sufrimiento.
¿Te refieres o estamos hablando del viento de la estupidez, ese concepto que usas tú en la novela?
El viento, el espíritu de la estupidez,
sí.
Tiene sus estrategias para poder funcionar. Entonces, ahí la idea es que ese aspecto tuyo no te va a hablar a ti directamente y decir que tú hagas algo que va en contra de otros aspectos tuyos, sino que va a hacer un trabajo contigo. Y te va a ir llevando de a poco hacia un lugar. Y que es posible que uno caiga o no caiga en eso, ¿no? Pero es astuto, ¿no?
Se lee el diablo, digamos.
Sí. Hay dos cosas. Desde el punto de vista de la religión judía, la cábala, digámoslo así, no podría existir el mal como un ente aparte del bien. Uh-huh. Porque, digamos, hay una cosa monoteísta, uh-huh. ¿sí? Hay una cosa que lo abarca todo y que está en todos lados. Uh-huh. Entonces, un problema que ha tenido en general todas las religiones monoteístas es cómo explican el mal.
Uh-huh.
¿Cómo explican la agresión, uh-huh. por ejemplo? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, claro, si tú planteas una teoría dual, como la que plantea Freud, uh-huh. que se separa de la religión y más bien lo habla desde los instintos, uh-huh. calza perfecto. Sí, el diablo sí. podría ser la personificación sí. Alegórica de un impulso destructivo o agresivo,
uh-huh.
La expulsión de muerte. Uh-huh. Pero desde el punto de vista religioso, esa explicación no vale, no cabe. Entonces, se han roto la cabeza los teólogos tratando de buscar una forma de poder explicar el mal.
Bueno, es la crisis del padre de Lev, digamos.
Exactamente.
Son muchos personajes.
Sí, está muy bien. Sí,
mucho,
sí,
mucho.
Sí.
Además que Jacob, bueno, yo me sé el padre de Freud.
Buena. Está muy bien. Sí, muy buena.
Bonita.
Sí, claro.
Que también sufrió mucho. Como
sí, pues, sí. Po.
Oye, ¿tú sufriste mucho escribiendo?
No, me entretuve. La verdad que me entretuve. O sea, no es que no sufrí. Los temas estaban elaborados de antes. Cuando tú llegas a escribir algo para que sea como sí. significativo y de alguna manera pueda movilizar a otro, sí. tiene que tener cierta elaboración. Sí. Entonces, si tú me preguntas, yo sufrí, probablemente he sufrido mucho con muchas cosas, pero no en el momento de escribirla, sino mucho antes. En el momento de escribirlas, como que ya están un poco más resueltas. O tienen alguna fórmula, no sé si pueden decir que están resueltas, pero tienen algo, ya están un poco más elaboradas. No, me entretuve, la verdad que me entretuve, pero obviamente hay cosas ahí que son, por ejemplo, lo que tú me contaste del que te conmovió a ti, ¿no?
Del vagón, del...
No, lo otro, de cuando llega la madre.
La madre cuando llega de vuelta a la
de
casa.
Vuelta y se desmaya.
No,
claro.
La madre llega de vuelta después de que se ha ido y se desmaya y el padre se hace cargo. Y es la descripción, extraordinaria.
Sí, ahora, a cada persona, digamos, eso es como entretenido, le llama la atención cosas. Porque a ti te llamó, no había escuchado a alguien que le llamara tanto la atención el tema de Dios, por ejemplo, de esta crisis,
sí.
De este desconocimiento del Lev, sí. del padre,
sí.
y que siempre lo pensó como más bien ateo, alejado sí. de la religión,
sí.
y de repente empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando acá?
Sí.
Claro,
sí.
Te llamó la atención a ti. Después tengo un amigo que le llamó la atención las cosas del como si, después otro me decía que está sofocado la novela. Ah, claro, cada uno le llama la atención algo diferente.
Una cosa, a mí me como que diferencio las novelas entre como los autores que hacen que uno quiera a los personajes y los que hacen que uno los desprecie. Y hay poco eso, claro, cada uno quiere a los personajes, encuentro yo, fíjate, sí. eso es bien interesante, sí. es muy emotivo, sí. encuentro yo.
Sí. Claro, porque uno dice, ¿cómo se puede encariñar? Bueno,
sí.
no quiero decir que es un torturador, ahí está la idea del sujeto, el supuesto sabe.
Sí,
claro.
Pero yo, digamos, pensándolo como más bien desde el analista, de repente uno podría, y ese era un tema que tenía el doctor Lev, ¿cómo se podía encariñar con alguien que de alguna manera había sido tan cruel, tan mal? Él tenía un conflicto ahí.
Sí, sí, claro. sí.
Tenemos o sea, lo que pasa es que la verdad las cosas es que esta novela yo la terminé hace más de un año atrás.
Ya. Uh-huh.
Y todo el proceso de edición, que la mandé a un revisor, que la revisan, pero yo seguí escribiendo. Entonces, ya tengo más o menos 30 capítulos del siguiente. Pero son temas distintos.
Ya, pero como son distintos, entonces podremos saber algo, alguna cosa de...
Preferiría no adelantar, pero lo que sí puedo adelantar es que estoy seguro que los va a tocar profundamente.
Bueno, Gabriel, de nuevo, un billón de gracias. Estuvo muy buena esta conversación. Estamos muy contentos de haberte tenido acá y esperamos que escribas rápido para poder tenerte acá de nuevo. Gracias. Chao.
Chao, muchas gracias.